El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Retomando la temática de hoy, lo he enfocado según mis preocupaciones del momento. De repente no responde exactamente a otros enfoques u otras prioridades suyas, entonces por eso el debate me parece muy, muy importante para eventualmente abrir otras pistas que no habré abordado aquí. Les doy mi itinerario para que no nos perdamos en camino. Voy a hacer como dos capítulos, si quieren, de mi reflexión bajo el enfoque de un análisis de la modernidad y de la posmodernidad desde el punto de vista comunitario. ¿Qué pasa con lo comunitario, con la experiencia comunitaria en modernidad primero y en la posmodernidad? Entonces mi primer punto sería hibridismo, cultura híbrida si quieren, ¿no? Hibridismo y globalización. Sería mi primer punto, tratar de, desde estos ángulos de lo híbrido y de lo global, entender un poco la modernidad y la posmodernidad. Segundo punto, sería más bien como una pregunta que ya quizás la hice en este espacio en otro momento. ¿Podríamos hablar de una nueva democracia directa, virtual? Si en posmodernidad podríamos hablar de una nueva democracia directa, virtual, democracia directa como es la comunidad andina, ¿eh? O como fueron, no sé, pues la cultura ateniense, etc. ¿Sí? Esa es una pregunta. Y a partir de ahí, mi tercer punto abordará ya la cultura andina, el mundo comunitario andino en el ojo de la tormenta postmoderna. O sea, tratar de confrontar lo que es la intuición comunitaria o la tradición o la experiencia comunitaria andina con lo que acabaré de precisar y explorar un poco en los dos primeros puntos anteriores, ¿no? El mundo comunitario andino en el ojo de la tempestad postmoderna. Y concluiré preguntándome sobre las posibilidades de las prácticas comunitarias andinas en el contexto nuestro. El título del punto último sería Prácticas comunitarias andinas en el espacio moderno, postmoderno, ambigüedades y oportunidades. Ambigüedades y oportunidades. Bien. Quiero recordar la diferencia, el contraste a nivel colectivo, si quieren, entre la modernidad y la posmodernidad. Y lo voy a hacer de una manera clásica desde ya cierto tiempo: la modernidad como cultura de masa, la cultura de masa, y la posmodernidad como la cultura de redes, y contrastar posmodernidad y modernidad. Lo que llamábamos masa o masificación en el siglo XX, básicamente, empieza prácticamente con las grandes guerras, y especialmente con la Segunda Guerra Mundial y todo el movimiento nazi, ¿no? Que va a ir desarrollando un tipo de comunicación de conciencia colectiva bajo el molde de lo masivo. Uno de los textos clásicos y claves que va estudiando esta cultura masiva es El hombre unidimensional, ¿no? De Marcuse, que ya es un texto clásico y antiguo, ¿no? O sea que el fenómeno colectivo reducido a un modelo único, masivo, unidimensional, como decía Marcuse. Yo creo que el final, por lo menos simbólico, de esta etapa de lo colectivo masivo, o de la, del hombre unidimensional, de la colectividad unidimensional marcada por los mensajes masivos, podemos decir que el final simbólico o el comienzo del final sería la revolución estudiantil mundial del 68, ¿no? Yo creo que el 68 es como la crítica de este modelo colectivo masivo, ¿no? En cambio, la posmodernidad, que es lo que viene justamente después de esa crítica del 68, crítica que yo creo que la crítica del 68 ha sido mucho más radical y mucho más eficaz, que es lo que se piensa en general. Yo creo que realmente 68 marca un quiebre definitivo. A partir de ese momento, lo masivo entra en crisis, y en crisis definitiva, ¿ya? Y poco a poco va a dar entonces espacio a la posmodernidad, lo que llamamos la posmodernidad. Yo suelo marcar simbólicamente el comienzo de la posmodernidad precisamente en el 89, ¿sí? Cuando con la caída del muro de Berlín terminan los grandes bloques ideológicos y por lo tanto los fabricantes de mensajes masivos, ¿no? O los que van rigiendo la comunidad masiva. Y a partir de este momento aparece una nueva cultura que yo la llamaría híbrida en este momento, por lo menos híbrida, ¿ya? Quiere decir que está compuesta de elementos no integrados, ¿no? La comunidad masiva sí estaba bastante integrada. El hombre unidimensional es un hombre coherente, diríamos, desde el punto de vista política-cultural. ¿Ya? En cambio, el hombre, la mujer posmoderna, la colectividad posmoderna es una colectividad en permanente recomposición, y por eso lo voy a llamar híbrido. Estamos pasando de una colectividad masiva a una colectividad que se pretende intercultural y que tiene rasgos interculturales. Yo creo que lo virtual es el espacio de creación de la interculturalidad. Es realmente el escenario donde se va construyendo un nuevo tipo de comunitarismo, un nuevo tipo de colectividad. Yo la llamo híbrida, otros subrayan más bien su carácter líquido, ¿no? Se habla de una cultura líquida. Cuando hablamos de la posmodernidad líquida, lo que se subraya más bien es el movimiento, ¿no? ¿Sí? En cambio, cuando hablo de lo híbrido, hablo más bien de la composición, de la construcción de esta colectividad, ¿sí? Entonces yo creo que lo híbrido y lo líquido van a la par, ¿no? Entonces, cohabitan, ¿sí?, en esta cultura de redes, ¿sí? Lo que está entonces en juego en este momento es una configuración colectiva, comunitaria, plural, ya no masiva, no unidimensional, lo unidimensional pasó, ¿sí? Plural y en proceso permanente de recomposición. Yo creo que es eso lo característico del espacio colectivo postmoderno. Bueno, eso es un recuerdo rápido, pero es importante marcar el contraste entre modernidad y posmodernidad. La posmodernidad, aunque sea híbrida, aunque todavía le falte precisar hacia dónde se está encaminando como cultura, indudablemente es la crítica de la dimensión masiva moderna, ¿no? De toda esa modernidad construida a partir de los mensajes ideológicos o políticos en el mundo socialista, comunista, o los mensajes ideológicos del capitalismo triunfante. Bien, a partir de esta doble caracterización, rápida por supuesto, habría que ir precisando muchísimos elementos, no tenemos ni el tiempo ni el espacio, paso a mi punto 2, que era una pregunta, ¿no? Y es una pregunta que todavía creo que va a quedar pendiente mucho tiempo, podría ser incluso indefinidamente. Yo creo que lo nuevo de la posmodernidad y la cultura líquida es esta indefinición, y que probablemente, esa es mi hipótesis, ¿no? Lo trabajé la última vez que hablé aquí, probablemente que esta indefinición va a ser permanente. No es solamente transitoria, sino que algo de indefinición va a ser el espacio donde nos vamos a mover en adelante. ¿Ya? Entonces, la pregunta, ¿podemos hablar en el mundo virtual de la postmodernidad, podemos hablar de una democracia directa? Cuando utilizo el concepto preciso de democracia directa, es el modelo de la comunidad andina, del AYU, donde todo miembro de la colectividad tiene es sujeto directo del manejo político, social, económico, cultural, ¿no? Porque es un espacio limitado y preciso donde cada miembro de la comunidad interviene en la gestión, la fiscalización, la organización del espacio político, económico, cultural, ¿no? El modelo tradicional es la ciudad de Atenas, ¿no? Donde todo ciudadano libre interviene directamente en la construcción, manejo y fiscalización del acontecer colectivo. Entonces, mi pregunta es eso. En un momento de euforia, hace unos 15 años más o menos, hubiera sido mucho más afirmativo, ¿no? Yo cuando releo algunos textos de esa época decía, por fin se fue lo masivo, se colapsó la cultura masiva, que es una cultura totalmente antidemocrática, ¿ya? Aunque promueve un discurso pseudodemocrático, pero el modelo masivo es lo más antidemocrático que se puede imaginar, y lo virtual, con el acceso directo del sujeto en el espacio público, ¿ya? Yo dije, bueno, ese es el retorno a la democracia directa ateniense a nivel global, ¿no? A nivel global. Hoy día lo planteo como pregunta, y una pregunta muy escéptica, voy a decir muy escéptica, porque creo que el espacio virtual, que todavía no lo hemos descifrado bien, no sabemos muy bien qué cosa es, el espacio virtual es como, yo diría que es un espacio pseudo comunitario. Pseudo comunitario, ¿no? Aparentemente es comunitario, ¿ya? Pero en el fondo le falta elementos absolutamente fundamentales de lo que es una comunidad. Y por eso, pues, después lo voy a confrontar con la comunidad, andina. Podemos decir que las redes sociales, el Facebook, el Twitter, etcétera, son comunidad de verdad. Se autodenominan comunidades, pero ¿qué tipo de comunidad se está gestionando a través de las redes sociales en este momento? Más bien tengo ganas de hablar de una mundialización intertribal. Se suele hablar de tribus ahora, ¿no? Sobre todo cuando se habla de juventud, ¿no? Se habla de las tribus juveniles, por ejemplo. Yo me pregunto si el mundo virtual no está creando una especie de neotribalismo, de nuevo mundo tribus, ¿no? Un espacio intertribal. Y claro, son pequeñas tribus alrededor de una temática, que puede ser una temática política, puede ser una temática de ocio, una temática moral, de arte, en fin, ¿no? Pero son tribus que se juntan alrededor de un interés común, pero un interés común de sujetos individuales, ¿no? En el mundo masivo, el individuo desaparece totalmente, ¿no? Totalmente, no sabemos quién es el individuo productor del mensaje en el mundo masivo, ¿no? Es un productor de mensaje anónimo, colectivo, ¿no? O institucional, pero tampoco sabemos quién es el receptor, porque es un receptor justamente masivo, ¿no? El sujeto desaparece de la colectividad masiva. En cambio, en el mundo virtual, el sujeto reaparece. Eso sí es innegable. Es de nuevo una cultura donde el sujeto tiene iniciativa. Y por eso estoy hablando de una mundialización intertribal. Cuando utilizo el concepto de mundialización, lo utilizo exclusivamente para lo cultural. Hablaré siempre de mundialización cultural y de globalización económica. Me da la impresión que la globalización sigue la lógica del mundo masivo y que la mundialización está yendo por otro rumbo. Y quizás es uno de los problemas justamente, ¿no? Bien, a partir de este neotribalismo, donde el sujeto, no sé si es un ciudadano todavía, es un sujeto, pero este sujeto es un ciudadano, el amigo de Facebook, entre comillas, ¿es un ciudadano o simplemente un sujeto disperso, diría, ¿no? Una especie de sujeto disperso? Para ser ciudadano tendría que tener un espacio común de acción. Sí, me parece que históricamente de vez en cuando este sujeto disperso se transforma en ciudadano. Yo pienso, por ejemplo, en la ley Pulpín que hemos tenido el año pasado, ¿se acuerdan? Donde los jóvenes se movilizan para defender sus derechos como trabajadores, como ciudadanos, de cierta manera, ¿no? Entonces, la red virtual como que se va componiendo en espacio de ciudadanía, pero solo por un tiempo, por un tema de actualidad, de emergencia, y después, una vez que se logra algo, este sujeto vuelve a ser disperso, ya no es ciudadano, no es una ciudadanía permanente, si quieres, ¿no? Si es una ciudadanía puntual alrededor de un tema de ciudadanía y no de una ciudadanía colectiva y permanente. No hay ciudadanía permanente. El caso más dramático son las revoluciones árabes, ¿no? Que son revoluciones típicamente postmodernas, ¿no? Hechas desde esta red de sujetos y de tribus, de neotribus, ¿ya? Y que logran tumbar dictadores, etcétera, y después se dispersan tanto que ya no tienen ningún impacto sobre la reconfiguración política y social, ¿ya? Entonces, en esta mundialización neotribal, intertribal, aparece también una nueva idea de opinión pública. Eso sí que a mí me preocupa muchísimo como comunicador, ¿no? Yo diría que están haciendo una nueva opinión pública que ya no tiene nada de público. Tampoco de privado, es muy curioso, ¿no? Sí, una de las características de este nuevo mundo tribal es la desaparición de la distinción entre público y privado. Lo público es privado y lo privado es público. Ya no hay ni privacidad ni publicidad. Esta nueva opinión pseudopública son justamente estas redes sociales, ¿no? Es decir, estas acumulaciones de opiniones inmediatas de carácter individual. Todo lo que gira alrededor de la fiscalización de los hombres y mujeres políticos de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Donde no hay una verdadera opinión política, ideológica que se va forjando, si quieren, ¿no? Sino que hay la acumulación de sujetos que opinan inmediatamente y de manera aislada. Lo que va configurando una opinión sumamente versátil y sin consistencia, ahí sí una opinión líquida. Y toda la política de nuestro país está basada sobre esta nueva manera de crear opinión, ¿no? Y normalmente esta opinión líquida gira alrededor de tema de vida privada hecha público, ¿no? La corrupción, tú eres amante de tal, etcétera, ¿no? O sea, es típico de una opinión que se va forjando desde sujetos individuales acumulados, ¿sí? Bien. El problema también es que es una opinión en tiempo real, inmediata. Por lo tanto, no es una opinión, es una reacción. Simplemente es una... Si es en tiempo real, no ha habido tiempo de construir opinión. No ha habido tiempo de informarte, no ha habido tiempo de formar opinión, ¿no? Entonces, es más como una especie de reacción permanente, ¿sí? Donde cualquier sujeto siente el derecho de opinar, ¿sí? Y muchas veces un opinar sumamente sentimental, violento, con carácter de violencia muy, muy intensa. Este problema de la nueva opinión tribal en tiempo real hace que la fiscalización del espacio público y comunitario es una fiscalización puramente personal, individual, ¿sí? Salvo en algún momento en que el asunto cuaja en un interés particular, ¿no? Como la ley Pulpín, por ejemplo. En este espacio líquido intertribal, ¿cuál es la referencia unificadora? Eso es para mí muy importante cuando voy a hablar de la comunidad andina, ¿no? ¿Cuál es el elemento identificador de esta nueva configuración? Lo voy buscando. Es el consumo que es el lugar de identificación de estos nuevos agentes individuales de opinión, ¿no? ¿Qué es lo que los une? No es un proyecto, ¿sí? No es una crisis particular o una alternativa, o como en el 68, como lo señalaba antes, ¿no? Sino que es lo que los unifica es el consumo. Y ahí volvemos a encontrar el mercado global, ¿no? Es el mercado global que va a dar el punto de unificación de esta pseudo-comunidad. Y el consumo entonces va a jugar en las redes sociales como, yo diría, como casi religión. El consumo es la casi religión de hoy, ¿no? Es a partir de ahí que tú te refieres a valores, ¿no? Los valores de hoy están totalmente vinculados con el consumo. Por eso digo, el consumo es casi el nuevo espacio religioso de esta democracia pseudo-directa, ¿no? Y el problema es que esta religión es realmente católica, es decir, universal, absolutamente universal. O sea que es el mismo dogma en Tombuctú, en Tokio, en Estocolmo, es exactamente el mismo dogma. Por eso digo, la única verdadera iglesia católica es el consumo, es universal. Y es lo único que nos une, salvo que aparezca una ley Pulpín. Pero si no hay ley Pulpín, lo único que nos une es el consumo. Bueno, visión rápida. Y que, bueno, que es una visión dentro de una cultura líquida, por lo tanto, discutible, vamos a ver, ¿no? Paso entonces a mi segundo bloque, que sería hablar de la cultura, de la comunidad andina. ¿Qué es lo que caracteriza la cultura y la comunidad andina y cómo se va integrando o no en este contexto neotribal del mundo virtual? Neotribal con un sistema de mercado que continúa a funcionar globalmente como en la lógica masiva de la modernidad. En la globalización, lo único que ha hecho la globalización es agudizar las lógicas masivas. Entonces, mi punto 3 es el mundo comunitario andino en el ojo de la tormenta postmoderna. Eso sería mi tercer punto. Es muy interesante ir a trabajar y analizar en el espacio de las redes sociales, ¿cómo aparecen las comunidades tradicionales? También las comunidades tradicionales tienen su alveola, ¿no? Su nicho en las redes sociales. Es una de las tribus, de las nuevas tribus, ¿no? Las reivindicaciones particulares de mini tribus de carácter cultural o de carácter religioso aparecen en las redes sociales y provocan cosas bastante impresionantes, ¿no? Para mí el ícono de esto es el islamismo fanático actualmente, ¿no? El islamismo fanático está ganando una guerra solo porque ocupa un nicho en el mundo virtual, y que este nicho es más eficaz que el Pentágono. ¿Ya? Entonces, sí hay como una reivindicación comunitaria, hay una reivindicación que llamaría particularista. El discurso de estos espacios comunitarios es un discurso de reivindicación particularista, donde se pretende poner en tela de juicio el dogma del consumo, o el dogma colonial, o el dogma de la cultura capitalista postmoderna, ¿no? O sea, el islamismo violento ha construido todo su discurso sobre la oposición y el contraste con los valores del sistema postmoderno, ¿sí? Y sin embargo, va ganando su guerra a través de la red pseudo-tribal o neotribal, ¿sí? Yo creo que el discurso indígena también, si hoy día la voz del mundo indígena es algo presente, algo importante, algo respetado, es gracias a esta nueva, no me atrevo a decir ciudadanía, porque no es ciudadanía, ¿no? Tribalidad. ¿Bien? Y bueno, hay que aplaudirlo, ¿no? Yo creo que la reivindicación indígena, y ahí Bolivia realmente nos indica el camino, nos indica realmente el camino, también en parte Ecuador y hoy aquí, estamos ganando respetabilidad, poder, estamos logrando derechos gracias a este nicho que vamos ocupando en el mundo virtual de las redes sociales. ¿Sí? Y por lo tanto, sí, es una oportunidad que creo que en el mundo masivo nunca lo hubiéramos tenido. Esta oportunidad era imposible en la lógica masiva, porque no había espacio para reivindicar de esta manera. El único espacio para reivindicar en el mundo masivo es la revolución. La revolución en la calle, no la revolución en la red. La revolución en la calle, ¿sí? Del 68, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que hay una oportunidad para el comunitarismo andino postmoderno, ¿sí? Y creo, con todas mis dudas y escepticismo de viejo, ya que has recorrido un poco de camino en el mundo andino, sin embargo, quiero creer que el intento boliviano, que es un intento político, cultural, y económico también, aunque es lo económico que funciona menos, ¿no es cierto? Yo pienso que el Bolivia es un modelo totalmente masivo a nivel económico, y que pretende a nivel político, cultural, social desarrollar una lógica de redes, ¿no? O lo plurinacional. Pero bueno, yo creo que vale la pena tomar en la experiencia boliviana, que creo que es única porque es pluri. Podríamos tomar Irán, por ejemplo, ¿no? Irán es un estado cultural, religioso, pero unicultural y unireligioso, ¿sí? Lo interesante de Bolivia, y creo que es un caso único, es que es pluri, ¿sí? Que pretende hacer dialogar espacios comunitarios diversos en una misma propuesta de sociedad. Entonces, sí, hay que seguir esta experiencia, aún si fracasara, y es posible que fracase, ¿sí? Habrá sido algo interesante para una etapa siguiente del proceso. Sin embargo, ahí está mi pregunta fundamental, y quizás eso es el quid de mi reflexión de esta noche, ¿no? El dilema es ético-religioso, espiritual, ¿no? Espiritual, en el sentido de que la cohesión de la comunidad también, esto que debatimos el año pasado en nuestros conversatorios, si se acuerdan, ¿no? Y en ese sentido, Sterman fue muy fuerte cuando habló uno de los primeros conversatorios, ¿no? Yo creo que la cohesión de la comunidad, lo que da a la comunidad andina su cohesión, su identidad y por lo tanto su eficacia, su práctica, es una referencia ético-espiritual. Es una cultura y un sistema político-social completamente organizado, articulado alrededor de una convicción ético-religiosa-espiritual. Y es precisamente este eje de cohesión, de articulación, que en el mundo posmoderno va a desaparecer. No vamos a poder reemplazar a Pachamama por el consumo. Entonces, ¿cómo hacer? Ahí está mi pregunta. La cohesión, la práctica, la eficiencia, la fecundidad y el futuro de la propuesta comunitaria andina depende de su referente ético. Y justamente ahí en Bolivia hay un problema fundamental. ¿Cómo puedo defender una nación plurinacional basada en el buen vivir y la descolonización, ¿bien?, con prácticas éticas a nivel económico, político, que son prácticas y referentes en éticos del otro mundo, ¿no?, del mundo colonial, totalmente, ¿sí? Ahí para mí está el gran dilema. Y siento que la urbanización del mundo andino, que es todavía más fuerte en Bolivia que en Perú, ¿no? Bolivia es una gran ciudad. Son grandes ciudades separadas por desiertos, hay que ser sincero, ¿sí? Campesinos casi no hay en Bolivia, ¿sí? En Perú todavía hay, ¿sí? También hay un proceso de urbanización, pero no tan dramático como en Bolivia, exceptuando a Lima, por supuesto, ¿sí? Y entonces, urbanización galopante del mundo andino, esto quiere decir entrada en la lógica del mundo virtual, del mundo postmoderno, y eso sí que está flagrante entre nosotros, individualización galopante de los comportamientos andinos, ¿no? Los comportamientos andinos se están individualizando. Hay algunos espacios que son más individualizados que otros, ¿sí? Y yo siento que hay espacios donde esto va más rápido que en otros. Yo pienso, por ejemplo, que el espacio sexual, de la sexualidad, que es un espacio fundamental de cohesión cultural. Si vuelvo al tema, la cohesión se hace a través de la ética, ¿sí? Y bien, este espacio de la sexualidad en el mundo andino está totalmente individualizado. Ya pasó al otro lado, a la otra cultura. Ya está hecho. Que los viejos se lamenten, que pretenden que nunca se cohabita en el mundo andino, mentira, se acabó. Están igual que la cultura, ¿sí? La sexualidad, que es un espacio fundamental. La economía, ¿quién es más globalizado, más capitalista que un aymara o un quechua juliaqueño, ¿no? O sea que a nivel económico también la lógica ha pasado al otro lado, ¿sí? Y también la economía es un espacio fundamental de la configuración comunitaria. Y cuando vemos cómo funcionan nuestras comunidades a nivel político, como la lógica de las elecciones, por ejemplo, de las campañas electorales de tipo occidental, ha invadido hasta las comunidades, ¿no? Entonces hay como tres espacios así totalmente centrales, fundadores de una cultura, que ya se han quitado, ya se fueron. ¿Qué queda entonces de la práctica si estos tres espacios ya no son andinos? Están totalmente colonizados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queda? Mi pregunta. ¿Ya? Y termino entonces con mi punto final. Prácticas comunitarias andinas en el espacio moderno, posmoderno, ambigüedades y oportunidades. Eso es para abrir el debate, simplemente. Ambigüedad, primero, pues, acabo de decir, ¿no? los tres pilares de lo que hace una cultura se fueron a la otra, ya traicionaron. Pero también yo creo que hay otro riesgo que es propio del mundo virtual en el cual nos encontramos, es el riesgo de folclorizar la cultura. Y no solo folcloriza la cultura el colono, ¿no? Sí, pues ustedes pueden aquí en Puno, por ejemplo, ¿no? Que hay turismo esotérico, ¿no? Esa es una típica folclorización de la cultura, ¿sí? Que está hecha por el mercado, fabricado por el mercado. Pero pienso que hay una folclorización de la cultura también de parte de los andinos. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, sí, yo puedo, eso es más boliviano que peruano. Y de cierta manera me siento más identificado con el Perú, mucho más, ¿no? Pero en Bolivia, por ejemplo, la vestimenta, ¿eh?, se ha vuelto como un lugar de identidad, ¿eh?, de afirmación. El idioma, eso sí me parece muy importante, ¿eh? Pero esa vestimenta no es simplemente folclórica, no esconderá públicamente prácticas totalmente coloniales en lo sexual, en lo político, en lo económico. Ese es un primer riesgo. La folclorización de la cultura, y como la cultura es rica, bella, buena, incluso el discurso de buen vivir, pues se vende bien, ¿eh? En la lógica del consumo se vende perfectamente bien y la podemos aprovechar. No hay pocos andinos que se hacen ricos con esta folclorización. Bueno, no sé si muy ricos, pero que lo aprovechan. Bien. Es un producto de consumo, entre otros, que simplemente tiene que ocupar su nicho y defender su nicho en el mercado. Sin embargo, yo estoy convencido que la cultura andina tiene un carácter profético, realmente un carácter profético. ¿Qué cosa es profético? Es que propone una escala de valores comunitarios en ruptura y en alternativa con la sociedad que acabo de describir. Este, lo que llamo profético, es cuando propone una ruptura y una alternativa, y justamente en temáticas donde la cultura postmoderna está colapsando. ¿Ya? Esta cultura postmoderna líquida, híbrida, está colapsando en unas cosas realmente fundamentales. Yo pienso en la cuestión del medio ambiente, yo pienso que esto es un espacio en este momento crucial para la evolución de la cultura occidental. Todavía hay unos sectores retrógradas y progloditas que quieren afirmar que no hay cambio climático, pero pues es imposible decir eso hoy. Es imposible, ¿no? Yo creo que se vuelve como una opinión global de que hay que hacer algo y parar el tipo de relación que tenemos con la ecología, con la madre tierra. Y ahí hay una buena noticia profética. Contar que los propios andinos sean coherentes con esta buena noticia, ¿no? ¿Acaso un andino que pide permiso y agradece a la Pachamama no bota su basura a la calle? Pues ¿dónde está la Pachamama? ¿No? Entonces, sí hay una alternativa, hay una oportunidad, y una oportunidad que no es solamente para preservar la cultura, sino para proponer desde la cultura otro tipo de mundo, otro mundo, ¿no? Ese otro mundo que es posible, que era el lema de los altermundialistas, ¿no? Yo creo que hay un cosmocentrismo en la cultura andina que es una buena noticia. El colectivismo igualitario también. Pero ¿qué queda del colectivismo igualitario? No se mide el valor de una persona la cantidad de camiones de cerveza que trae cuando está alterado. Ahí estamos marcados, ¿no? Entonces, pero sí, en la práctica comunitaria hay este igualitarismo, ¿sí? Todos iguales. Creo que eso es una buena noticia. Es una noticia profética y que es realmente urgente en este mundo. Un igualitarismo solidario que va a contracorriente de este famoso individualismo, de esta opinión dispersa, ¿eh? De estos sujetos dispersos. Otra buena noticia de la práctica comunitaria andina es la selectividad dinámica. Yo creo que el mundo andino tiene una capacidad de seleccionar en su entorno lo que le conviene y de excluir lo que le amenaza, y sobre todo amenaza su cohesión y su coherencia ético-espiritual. Esta selectividad ha funcionado durante 500 años. Yo creo que la evangelización colonial es un fracaso total, porque la cultura ha sabido seleccionar, es decir, acoger lo que le conviene y expulsar lo que no. Entonces, esa selectividad dinámica andina, en un diálogo intercultural espontáneo, pero sin poner en riesgo su centralidad ética, esto sí es una buena noticia. Es una alternativa profética, pero ¿qué queda de eso? ¿En qué estamos? El Pacha como concepto integrador, etnocéntrico, creo que es una alternativa al hibridismo de lo que estaba hablando, ¿no? Pero entonces tendríamos que cuestionar la huachafería andina. Y más el mundo andino se vuelve rentable económicamente, más se vuelve huachaf. Basta ver la arquitectura de los nuevos ricos andinos, es totalmente huachaf. Que queda de la tradición arquitectónica andina en estos nuevos ricos. Algo está pasando en el Alto que es interesante, ¿no? Los nuevos ricos aymaras que están construyendo palacios en el Alto, con algo que sí podría ser interesante. Bien. Bueno, esas son mis preguntas, ¿no? Y por eso era importante ver cuál es la problemática de lo moderno y de lo posmoderno en cuanto a la comunidad. Vuelvo al concepto neotribal, intertribal. El sujeto no ciudadano o ciudadano eventual, ¿no? Una ciudadanía eventual. Y frente a eso, un mundo andino amenazado de folclorismo y, sin embargo, que tiene capacidad de proponer alternativas proféticas, la cual implica renuncia. No podemos seguir con las dos lógicas a la vez. Esa es mi opinión.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.